Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos aquí dispuestos para repasar la actualidad agropecuaria de la semana. Hoy teníamos previsto retomar las emisiones desde el estudio, incluso sorteando las dificultades de esta tercera y tremendísima ola del coronavirus para devolverles la calidad de las voces de este equipo como ustedes se merecen, pero ha llegado Filomena y no nos lo ha permitido. Mira que nos venían avisando desde la Agencia Estatal de Meteorología que venía una borrasca que cubriría de nieve la península, pero a mí personalmente me ha pasado como en la fábula de Pedro y el Lobo. No me esperaba un espectáculo como el que hemos vivido estos días, al menos desde donde yo les hablo, en la provincia de Toledo, son ya casi 56 horas seguidas sin dejar de nevar, y además nevando con muchas ganas. En el norte muchos ganaderos están sufriendo también estas inclemencias meteorológicas y el Líbano en Cantabria está con helicópteros. Han suministrado alimento tanto para los ganaderos como para las reses que se han quedado atrapadas por la nieve en las montañas. Pero esas maravillosas estampas que vemos desde la ventana, paseando con prudencia o haciendo bolas y muñecos de nieve, tienen una cara muy complicada para los que trabajan en las carreteras. Y es con ellos, con los transportistas, con los que queremos empezar este programa. No solo queremos que nos cuenten cómo van capeando el temporal. El jueves hasta 300 camiones quedaron atrapados en la A3 a la altura de Belinchón en la provincia de Cuenca y muchísimas dificultades y accesos cortados al tráfico pesado a lo largo de todo el centro y norte peninsular se mantienen. Hoy, sábado, será el día todavía más complicado porque ni siquiera la capital ha dejado de nevar. Pero hay que seguir llevando alimentos y bienes de primera necesidad y para eso están ellos. Queremos también que nos hagan balance de la crisis con la que cerraron el año 2020, atrapados esta vez por la nueva cepa de coronavirus en Reino Unido, y saber cómo han afrontado estas dos primeras semanas con el Reino Unido fuera de la Unión Europea y sus viajes a las Islas Británicas para proveerles de alimentos. Y si alguien comienza estos días a lidiar con una nueva realidad post-Brexit, es el sector pesquero. Las flotas españolas que operan en el caladero británico y en aguas de Svalbard arrancan la actividad de 2021 con unas 3.500 toneladas menos que en el año anterior, en especies tan importantes como la merluza, el gallo, el rape o el bacalao. Esto va a suponer unas pérdidas que el sector estima en torno a los 9,5 millones de euros solamente en este año, tras el acuerdo que se ha alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido, que se selló el pasado 24 de diciembre. Cepesca, que es la confederación que representa al sector pesquero, calcula que el impacto final del periodo transitorio de 5 años y medio va a ser de unos 54 millones de euros. Como teníamos poco con la pandemia, con todas las secuelas económicas que nos deja más allá de las terribles cifras y contagios que superan ya los 2 millones de enfermos en nuestro país y más de 50.000 fallecidos, por no citar las cifras extraoficiales que acercan este terrorífico número a los 70.000. Los sectores esenciales que nos alimentan vuelven a ser moneda de cambio para la diplomacia. Pero volvamos a la península para contarles que el sector del tabaco, que genera 43.000 empleos y da empleo a más de 3.000 familias en zonas rurales, pide que se haga compatible la salud de los consumidores y el sostenimiento de esta actividad industrial nacional. Vamos a bajar también hasta Murcia, porque antes de que llegara Filomena, las heladas de principios del año han afectado a las alcachofas de campos de Cartagena y Guadalentín, al calabacín y a las habitas. Y seguro que a muchos de ustedes les habrá tocado el haba del roscón de Reyes, o les tocará si aún lo tienen para este fin de semana, que invita desde luego a chocolate y a roscón más que a ninguna otra cosa. Pues el haba va a ser nuestro producto de la semana, que saldrá del cofre de los sabores de María Mesmelpur, porque está de temporada y porque además tiene muchas curiosidades a su alrededor. No me enrollo más, si les parece, y si Víctor, nuestro director técnico, está listo, vamos a por ello.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues nuestro primer invitado de este programa no es otro que Juan José Gil, que representa a todos esos transportistas que nos han estado llevando alimento durante lo más duro de la pandemia. Hablábamos siempre de los agricultores, de los supermercados, pero los transportistas no han dejado de trabajar ni un solo día y son los que han acercado desde el campo a nuestros puntos de distribución y a la mesa todos esos alimentos que hemos consumido y que seguimos consumiendo. Un sector que ha sufrido no solamente la pandemia, sino que últimamente va de temporal en temporal que les toca capear. Muy buenos días, Juan José Gil.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, darles la enhorabuena por el sector que representa y, bueno, pues cómo han estado trabajando durante todo el año 2020. Y en este primero de año, ya el año pasado lo terminaron reguleras, con muchos compañeros bloqueados en Reino Unido por esa segunda cepa del coronavirus que les obligó a hacerse test antes de poder cruzar el Canal de la Mancha y que, bueno, pues les impidió pasar la Navidad a muchos de ellos con sus familias. Y ahora este nuevo temporal, Filomena, sí. ¿Cómo lo llevan? ¿Qué balance nos puede hacer, Juan José?
Bueno, pues la verdad es que, como bien dice, acabamos un año 2020 un poco complicado por esta circunstancia excepcional que nunca nos quedó claro si fue debido realmente a motivos sanitarios o si bien detrás de esta decisión del gobierno de Francia había otro tipo de acción política contra el Reino Unido para obligarle a que firmara el acuerdo del Brexit, como al final se produjo. Pero esto trajo como consecuencia, como bien apuntaba usted, que casi 2.000 aproximadamente compatriotas españoles, transportistas españoles, que fueron los que quedaron retenidos durante esa más de una semana en el Reino Unido, pues no pudieran pasar las Navidades con su familia, sino a bordo de un vehículo día tras día esperando poder salir de aquella ratonera en la que se convirtió el Reino Unido.
Además, en unas condiciones complicadas desde el punto de vista higiénico-sanitario, no solamente porque tenían que esperar a hacerse ese test, sino porque realmente la cabina de un camión, pues a la hora de hacer sus necesidades, de mantener una higiene mínima y sobre todo para alimentarse en un país extranjero, donde además al cambio, bueno, pues se podían haber dejado el sueldo en comer todos los días que estuvieron allí. ¿Se sintieron respaldados, acompañados?
Bueno, los primeros días fueron caóticos. Hay que tener en cuenta que es cierto que la mayoría de los transportistas que hacen servicios de larga distancia, sobre todo transporte internacional, pues suelen llevar víveres en sus vehículos ante cualquier previsión. Pero claro, es una alimentación que lleva muy limitada y llega un momento que esto se acaba. Esto, comparándolo con lo que usted comentaba al principio de la situación que ahora estamos viviendo con el temporal Filomena, la circunstancia es distinta, porque en el caso de Filomena, cuando los camiones se quedan retenidos en los aparcamientos estos de viabilidad invernal que tiene habilitado bien el Ministerio, bien las comunidades autónomas.
Lo vimos el jueves, se quedaron casi 300 camiones que, bueno, pues no pudieron seguir porque la A3 estaba fatal a la altura de Cuenca.
Sí, hubo otros puntos también en Teruel, en Alicante, o sea, hubo otros varios puntos en los que también hubo camiones retenidos. Pero en este caso la duración es mucho menor, estamos hablando de un día, y estos puntos suelen estar próximos a áreas de restauración y de alojamiento en los que siempre puede el transportista o bien coger acopio de alimentos o incluso dormir, si así lo prefiere. Por tanto, no son circunstancias excepcionales, comparables. En el caso del Reino Unido, era en medio de una autopista o aquellos que fueron desviados a un aeropuerto abandonado, pues en medio de una pista de aterrizaje, sin ningún lugar donde poder hacer acopio de alimentos, salvo los que empezaron las ONGs, Cruz Roja y otros tipos de organizaciones no gubernamentales, a facilitarles, pero realmente era con cuentagotas y con alimentos muy, muy básicos, eran o café o unos pequeños snacks. Esto es lo que tuvieron que soportar durante casi una semana muchos transportistas, no solo españoles, sino del resto de la Unión Europea, que se vieron atrapados por esta circunstancia.
Luego la emoción especial que implica en un año tan, tan complicado el tener que pasar unas fechas importantes, como ha sido la Navidad, pues fuera de casa, porque muchos no llegaron, ¿no? Igual alcanzaron a llegar en fin de año, pero sí, las Navidades no hubo manera.
Claro, hay que tener en cuenta que el viaje del Reino Unido a España, en función de cuál sea el destino final aquí en nuestro país, viene a ser entre 3 y 4 días. Por tanto, lógicamente, esos transportistas que ya quedaron ahí bloqueados ya llevaban por lo menos 4 o 5 días de viaje y a eso le alargas una semana, como muchos de ellos tuvieron que pasarlo allí, coincidiendo con la Nochebuena, la Navidad y en algunos casos muy en Nochevieja, pues la verdad es que fueron momentos bastante dramáticos en lo personal, Pero bueno, afortunadamente eso se pasó. Es cierto que en los primeros días de enero nuestro temor a que se volvieran a repetir los colapsos no se ha producido. Fueron diferentes circunstancias. En primer lugar, que en este último mes de diciembre el Reino Unido, por temor a quedar desabastecido, todos sus mercados hicieron un acopio mayor de mercancía. De hecho, se notó en las últimas semanas un mayor volumen de camiones de lo que habitualmente transitan entre el Reino Unido y la Unión Europea. Aproximadamente es una media de unos 10.000, 12.000 camiones y hubo puntas de hasta 15.000 camiones que diariamente transitaban con mercancías para hacer acopio a los mercados británicos. Eso lógicamente ha supuesto que en los primeros días de este año no haya habido una circulación importante de camiones y se ha podido circular con determinada normalidad, con nuevos controles aduaneros que hasta la fecha no teníamos.
Eso le iba a preguntar. No sabemos si funcionó o no como un mecanismo de presión, pero lo cierto es que el día 24 de diciembre hubo acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para un divorcio, ¿no? Sí. Digamos que pactado o medianamente amistoso. No sé si han notado mucho ya, o sea, no tenemos fronteras, digamos, para las personas que se puede transitar, pero sí que hay más papeleo, ¿no? ¿Eso lo han notado en estas primeras semanas?
Sí, sí, de hecho ya existe ese control. Lo que ocurre es que al no ser los primeros días, al no haber un número importante de camiones, pues ese control se ha podido hacer con cierta fluidez. Ya desde los Reyes, ayer jueves y el viernes, sí ya se está empezando a notar un mayor volumen de camiones y ya se empieza a haber ciertas retenciones. En principio, al transportista lo que se le pide es que aporte un documento de que esa mercancía ya pasó a los controles aduaneros, lleva una especie de código o escáner que simplemente la autoridad aduanera lo revisa y en principio pues no tiene más trámite, aunque eso lógicamente pues conlleva una cierta burocracia, sobre todo por parte de la empresa exportadora de la mercancía, pero ya en las primeras denuncias que están llegando de transportistas es que algunos agentes aduaneros no se limitan simplemente a comprobar esa documentación, sino a revisar la mercancía. Esto sí empieza a generalizarse y lo multiplicamos por los 10.000, 12.000 camiones que todos los días transitan, pues volveremos inevitablemente a las colas kilométricas que tuvimos en el mes de diciembre. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días y si estos temores son ocasionales, es decir, es algún agente un poquito más...
un exceso de celo, ¿no?, en sus funciones,
o si esto se generaliza, en cuyo caso pues nos empezaría a preocupar.
Bueno, ¿qué es lo que le pide el sector del transporte, sobre todo el transporte de alimentos, a 2021?
Bueno, lo que nos pedimos es, sobre todo en esta situación actual de pandemia, es coordinación por parte de las diferentes administraciones públicas y facilitar nuestra labor. Nos hemos encontrado en estos 10 meses que llevamos de pandemia con actuaciones absolutamente descoordinadas, dificultando nuestra actividad, exigiéndonos documentación innecesaria. Un ejemplo es la actuación del Gobierno de Aragón hace 4 días, por la cual una medida sanitaria, que por supuesto respetamos, la de cierres de restaurantes a partir de una determinada hora y dejando a salvo las áreas de servicio para que los transportistas puedan, lógicamente, cubrir sus necesidades de alimentación, pues obligándoles a firmar un certificado en el que acrediten que son transportistas. Pues nos parece absolutamente innecesario y desproporcionado cuando un transportista pueda acreditar por cualquier medio su condición de tal. Basta simplemente comprobar el vehículo que conduce para saber que estamos hablando de un camión y no de un coche particular. Medidas como estas que parecen anecdóticas, pero esto lo que hace es previamente ir en el sentido contrario a facilitar una labor, como usted bien decía al principio, esencial para el abastecimiento de mercancías al resto de la población y al resto de actividades económicas.
Pues esperemos que se lo tengan en cuenta, porque de verdad que han sido un elemento esencial. Se ha demostrado durante lo peor de la pandemia, lo siguen demostrando. Ya ven cómo Reino Unido hizo acopio y les necesitaron para no quedarse sin alimentos una vez que se ha completado el divorcio y, bueno, pues que puedan seguir realizando su trabajo en las mejores condiciones. Muchísimo ánimo con Filomena, que nos va a dar guerra todavía la semana que viene, y sobre todo la bajada de las temperaturas, el hielo, que es quizá lo que más les complica a ustedes a la hora de circular.
Si me permite, por cierto, María, aprovecho su medio de comunicación,
por supuesto.
Que lo siguen también muchos transportistas, para informarles de una decisión que acaba de aprobar el el gobierno de Cataluña, la Generalitat, que desde nuestro punto de vista es excesivo, y es que en previsión de nevadas en todo el territorio de Cataluña, a partir de esta tarde, se va a prohibir la circulación de los camiones por toda su red viaria desde hoy a las 7 de la tarde, es decir, dentro de 15 minutos, hasta el lunes a las 6 de la mañana. Es decir, casi 3 días prohibiendo la circulación de camiones en un lugar tan estratégico, un territorio tan estratégico como es Cataluña, de paso obligado tanto para el tráfico nacional como el tráfico internacional. Nosotros estamos haciendo gestiones ante el Gobierno central para tratar de suavizar esta prohibición porque nos parece excesiva. Ya hay camiones en marcha con mercancía dentro, mucha mercancía incluso sensible. Pensemos, por ejemplo, el transporte de animales vivos, que ahora mismo está en carretera y nos puede tener 1 o 3 días a los animales metidos en un camión esperando poder circular a partir del lunes. Más aún cuando además en Cataluña existe el confinamiento perimetral de todos los municipios y por tanto el tránsito de vehículos particulares de turismo es residual. Por tanto, nos parece excesiva e irracional esta medida que acaba de aprobar la Generalitat de Cataluña. Pero bueno, quería aprovechar vuestro medio para informar a los transportistas de esta decisión que acaba de tomar.
Está bien decirlo. Como nosotros el programa no lo hacemos en directo por las horas a las que emitimos, hay que decir que la prohibición de circular entró en vigor el viernes.
El viernes a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Y estará hasta el lunes a las 6 de la mañana.
Bueno, pues esperemos que haya margen para revocar esa decisión errónea de todo punto, sobre todo por las dificultades que conlleva lo que usted dice con animales vivos y con las temperaturas que se esperan, pues la verdad es que no es muy viable, sobre todo si ya están en ruta. Juan José, muchísimo ánimo, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues que se dé todo muy bien.
Pues un placer y a vuestra disposición. Un saludo muy cordial.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues siempre lo estuvieron los transportistas con los que hemos tenido ocasión de abrir este programa, pendientes de ese acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que finalmente se rubricó el día 24 de diciembre, casi in extremis, y para alivio de la flota pesquera española, con quien ya hablamos para el programa que emitimos el día 26 de diciembre y que, bueno, pues estaban muy expectantes, temiéndose lo peor, una falta de acuerdo o que ese acuerdo pues sacrificará a la flota. Nos acompaña esta mañana Iván López, que es representante de la Confederación Española de Pesca. Iván, muy buenos días, feliz año.
Muy buenos días y feliz año.
Bueno, ¿cómo ha sido finalmente ese acuerdo? Al principio con alivio, porque pensábamos que de un día para otro la flota tenía que abandonar los caladeros británicos, pero ahora que han pasado ya unos días y vamos reflexionando en la letra pequeña, tampoco ha sido tan bueno, ¿no?
No, bueno, yo lo que he hecho es confirmar por qué soy tan de Reyes y no de Papá Noel, ¿no? Vistas las fechas. Pero, vamos, sí, exactamente. Yo creo que también el alivio que expresábamos al principio, bueno, hay que también enmarcarlo en esas fechas, ¿no? Y recordemos, sobre todo, que aquí hay cosas que hay que recordar, ¿no? Se firmó el 24, que si no recuerdo mal era un miércoles, hasta el sábado no tuvimos acceso al texto y ni tal. Yo, por ejemplo, en el sentido de presidente de los bacaladeros, verificando el acuerdo, que de hecho fui a ver los anexos para ver si nos habían tocado la cuota de NAFO, que era una cosa que estaba así un poco en el aire, y de repente me encuentro que nos han quitado el 25% de la cuota de, bueno, realmente es un 15% de cesión al Reino Unido de nuestra cuota, que no una cosa que no se había hablado nunca en 4 años y medio, y así fue un poco para todos, ¿no? Entonces, de ahí vienen también las reacciones, o sea, una cosa que hubo que estudiar mucho, y efectivamente, a medida que va avanzando el acuerdo, se verifican dos cosas. El impacto es más grande de lo que parece y va a tener mucho, puede tener mucha afectación en la operatividad de las flotas. Eso, sobre todo a nivel español, digamos, el contraste es grande entre lo que creíamos que era y lo que es. Y por otro lado, a nivel europeo, pues que una de las grandes cosas que decíamos siempre a la Unión Europea, que tengan cuidado en generar grandes desequilibrios y todo esto en la flota, pues el tijeretazo que se ha metido al final, a prisa y corriendo, cuando se aparta un poco a Barnier y también a la DG Mare y entra en tromba la von der Leyen con su gabinete, pues que no tienen mucha idea de pesca a nivel técnico, pues ha dejado un escenario que va a ser muy difícil de gestión para la propia Unión Europea y que, bueno, pone una tensión muy grande sobre la aplicación de la política común de pesca como la conocemos. mucho me temo que estamos en el peor de los escenarios. Decíamos, lo que no puede pasar es que al día siguiente del Brexit los británicos tengan un horizonte despejado y nosotros lleno de tormentas. Y aquí estamos, ¿no? No solo sufriendo a la Filomena, sino también sufriendo otros frentes que creo que van a durar todo el año y que, bueno, van a ser bastante complicados de capear dentro de la Unión Europea.
Estamos hablando de una pérdida de 4.318 toneladas en las principales especies que se pescan allí, merluza, gallo, rape, exacto. Incluso nos habla usted de bacalao, y unas pérdidas estimadas para los próximos 5 años de 54,3 millones de euros. Es una barbaridad.
Es una barbaridad, sí. De esos 54 millones, pues unos 10 son del bacalao, solo una flota que son 4 barcos, pero que vamos, que con fuertes inversiones, barcos tecnológicamente, y el resto es lo de que no es poco, obviamente, es mucho, es mayormente en el Gran Sol. No, y esto es cada año, o sea, si lo llevamos a los 5 años y medio del acuerdo, son 220 millones de euros que para la flota europea española es mucho impacto, y eso tendrá sus consecuencias acumuladas en inversiones y probablemente también en puestos de trabajo, porque, claro, estas cosas
son 92
tienen
barcos,
esos efectos,
además,
¿no?
Son barcos grandecitos, de gran tonelaje, que emplean a mucha gente y, sobre todo, toda la industria.
Exacto. Tienen
indirecta,
mucho apalancamiento,
¿no? Y que depende.
Sí. Claro, un barco de estas características, y cuando desaparece, pues, sobre todo si es un barco del Gasol, son de unas 20 personas, porque no solo son los 15 que van a bordo, normalmente tienen una tripulación de refresco para que cada vez que salen a la mar alguien se queda en tierra para que todo el mundo esté descansado, y luego, pues, estos barcos tienen gastos en gasoil, provisiones, mucho más que un barco de bajura, ¿no?, en el sentido de la unidad hablo, y claro, el impacto va a ser grande, sí, y además en zonas, obviamente, Vigo tiene mucha flota, pero bueno, Vigo... Tenemos también una ciudad más grande, pero imagínese el impacto, pues, en sitios como Ondarroa, Fumurela o Celeiro, ¿no? Que literalmente son comunidades pesqueras que viven en torno a esto. Y esto habrá que ver cómo evoluciona, cómo se digiere, y como digo, aún falta toda la digestión posterior de la Unión Europea, que sabemos que tiene la habilidad de hacer soluciones problemáticas donde no había problemas, y esta vez hay un problema.
La diplomacia europea, que normalmente siempre utiliza este sector, el pesquero, el agrícola y el ganadero, como moneda de cambio, y nuevamente pues han vuelto a hacerlo. ¿Hay reversibilidad en esta decisión que se ha adoptado, o simplemente nos toca adaptarnos y buscar compensaciones para la subsistencia de la flota?
Lamentablemente, compensaciones no creo que encontremos, tampoco es reversible, el acuerdo está firmado y es válido, lo que hay que prepararse muy bien es para dentro de 5 años y medio, cuando acabe este periodo transitorio y empiecen a haber negociaciones anuales, en que la Unión Europea no siga su tendencia, porque estoy de acuerdo, el sector primario es el gran denostado de esta Unión Europea, que cada vez es más urbanita y cada vez está más pensando en las ciudades y menos en el campo que da de comer a las ciudades.
Sí, pintando de verde,
¿no?
De verde, pero al final le envías de extinción el sector pesquero, el sector agrícola y el sector ganadero.
Efectivamente. Acabarán contándonos a nosotros, a los pescadores y a los ganaderos, qué es el mar y qué es el campo. Eso es el problema. Y eso no. Yo, que soy de pueblo y venían los de la ciudad, nunca iba bien esa conversación.
Pues nos hubiera gustado contar mejores noticias, Iván López, pero es lo que tenemos.
Efectivamente, la realidad es esta, y bueno, seguiremos luchando, porque lo que sí nos caracteriza, yo creo que también a los del campo y desde luego a los de la mar, es nuestra resiliencia, y sabemos que este es nuestro método de vida. Es más que simplemente un negocio, es cómo queremos vivir, y vamos a seguir peleando hasta el final, y aquí se trata de subsistir. Y
bueno,
eso,
y si los consumidores pueden echar una mano, Iván, ya saben que hay que consumir pescado.
Exacto.
Que se fijen bien de qué flota viene el pescado, que lo tiene que poner en todas las etiquetas.
Efectivamente, que consuman español, y si no pueden, pues que sea europeo, pero de la Unión Europea, no de otros sitios. Que al final somos los que tenemos que pelear codo con codo.
Pues Iván, por un 2021 mejor que lo que hemos dejado atrás.
Muchas gracias, María, que así sea.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Agroseguro ha comenzado el año abonando 14,3 millones de euros a los productores de caqui valencianos asegurados, en su mayor parte por las indemnizaciones correspondientes a los daños sufridos a causa de las tormentas de octubre y noviembre. La entidad encargada de gestionar en España los seguros agrarios, y que está formada por una 20 de compañías aseguradoras, ha señalado que el temporal afectó entonces a una superficie superior a 5.000 hectáreas, especialmente en localidades como Masalabés, Fes, Sollana, Almusafes o Benifayó. La entidad aseguradora paga otros 2,2 millones de euros a los agricultores de uva de mesa en Alicante y Murcia tras los siniestros de la última cosecha. Detectan un brote de gripe aviar en una granja al noroeste de Hungría, donde los expertos de la oficina han confirmado la presencia del virus altamente patógeno, por lo que han decidido sacrificar 90.000 pavos en la granja afectada. Por su parte, Francia ha sacrificado ya más de 200.000 patos y prevé hacer lo mismo con otros 400.000 para intentar controlar el rápido aumento de focos de gripe aviar que se concentran en el departamento de las Landas, próximo a la frontera española del País Vasco. A fecha del 1 de enero, el Ministerio de Agricultura tenía identificados 61 focos, 40 más que tres días antes, de los cuales 48 se producen en las Landas. Allí la situación no se considera controlada como en el resto de departamentos donde han aparecido casos de aves afectadas por este virus, en Córcega, Altos Pirineos, Yvelines y Dos Sèvres. Los agricultores gastaron el 0,4% más en consumos intermedios como piensos, semillas y otros insumos en 2020 debido al aumento de su volumen en un 2,5%, a pesar de que los precios de estos bienes y servicios cayeron el 2%. Así figura en el último informe mensual de coyuntura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el MAPA, que incluye la primera estimación de la renta agraria del año pasado. Destacaron los aumentos del volumen de piensos del 3,1%, de gastos veterinarios un 3,1%, de semillas y plantones un 3%, de productos fitosanitarios un 2%, de fertilizantes un 1,1%, de energía y lubricantes un 1% y de servicios agrarios también un 1%. En cuanto a los precios, los que más cayeron fueron los de la energía y lubricantes con un descenso del 18,3% y el de fertilizantes con una caída del 6,2% según el informe. El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, acaba de publicar un informe que señala que las mujeres recibieron ese año el 27,15% de las ayudas directas abonadas a personas físicas, frente al 72,85% que llegó a los hombres. En las ayudas destinadas al desarrollo rural, estas percibieron el 26,34% de sus importes y el resto fue a parar a los hombres, de acuerdo con un comunicado del MAPA dado a conocer este martes. Las mujeres siguen recibiendo un importe total de ayudas muy inferior al de los hombres, a pesar de que desde 2012 y hasta 2019 se ha reducido en un 2% la diferencia entre ellos a la hora de percibir los pagos directos de la PAC. La agricultura cerró el ejercicio 2020 con 182.138 desempleados, un 29% más que un año antes, lo que convierte al sector en la actividad económica en la que más creció el paro en términos relativos. En tasa mensual, el número de desempleados en la agricultura bajó un 0,71% en diciembre, lo que equivale a 1.311 personas menos en las listas. En el último mes del año, tradicionalmente, el paro agrícola cae con fuerza, pero la cifra de 2020 refleja en términos absolutos la mejor bajada, al menos desde 2009, según los registros históricos del SEPE. La subida del paro agrícola de 2020 contrasta con las cifras de los últimos años. El sector acabó 2016 con una caída interanual del 12,7%, terminó 2017 con una bajada del 8,4%, cerró 2018 con una reducción del 6,2% y finalizó 2019 con una contratación del 1,2%.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1.000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Bueno, pues el Brexit nos ha dejado mucha tela que cortar, pero Bruselas sigue en su línea, sigue funcionando y justo ayer viernes Portugal retomaba la presidencia de turno de la Unión Europea, bueno, pues con muchas novedades por delante, entre otras, déjenme que se lo cuente, intentar que en este semestre se apruebe la indicación geográfica protegida para el jamón serrano, para que no se pueda hacer fuera de la península, pues este tipo de producto. Lo abordaremos en otros programas, pero llega el momento de abrir esa ventanita que tanto nos gusta. Hoy la vamos a abrir simplemente en los filobatientes, porque hace un frío pelón, por lo menos aquí donde yo me encuentro. Para saludar a Javier Santa Cruz, muy buenos días, Javier, feliz año.
¿Qué tal? Feliz año, María, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ha tocado quedarte bloqueado a ti.
Un poco bloqueado, sí, pero bueno, por lo menos ya habiendo terminado las grandes labores importantes de cosecha, ya se puede esperar a lo que pase con el tiempo.
Bueno, cuéntanos, Javier, ¿qué es lo que se está cociendo en Bruselas? Comienza un año nuevo, comienza un nuevo semestre, parece que 2021 va a ir todo fenomenal, pero de momento nos acabamos de llevar un jarro de agua fría, no solamente con Filomena, sino con lo que ha pasado con el Brexit, que tenía mucha letrita pequeña, por lo menos para el sector pesquero, y no ha sido un acuerdo tan satisfactorio como cabría esperar. ¿Ha pasado lo mismo con los sectores agrarios o no?
No, la dinámica en la industria agroalimentaria es muy distinta, porque desde luego si hay un sector que se va a beneficiar de este acuerdo y que además va a tener una serie de facilidades mayores que otros sectores para seguir comerciando con Reino Unido, es sin duda el sector agroalimentario, porque el establecer los dos principios básicos del acuerdo, uno, la no existencia ni de aranceles ni de cuotas, y la segunda, que es la autocertificación en origen de los del origen de los productos, y además, como lo que estamos exportando fundamentalmente es producto perecedero, pues desde luego es una buena noticia que se reconozca esa autocertificación, es decir, que no haya un trámite excesivo de aduanas. Desde luego no podemos esperar que todo vaya a ser igual que hasta ahora, cuando el Reino Unido era miembro de la Unión Europea, pero desde luego no estamos ni de lejos en el peor de los mundos que mucha gente dibujaba. Ya sabes que, María, que en este programa hemos sido extraordinariamente optimistas durante años.
Bueno, has sido tú, yo no tanto.
Bueno, pues vale, ok.
Todo hay que decirlo,
¿no? Hemos sido optimistas durante años y efectivamente así han pasado las cosas.
Tú siempre apostaste porque iba a haber un acuerdo, que no iba a ser una ruptura brusca, que iba a haber un acuerdo, mejor o peor, pero un acuerdo.
Sí, y además que siendo un buen acuerdo, o sea, objetivamente es un buen tratado de libre comercio, y bajo el paraguas de ese tratado, pues desde luego vamos a ir viendo cómo en los próximos meses se acomodan las relaciones comerciales. Ahora viene varios capítulos negociadores muy importantes, entre los cuales, lógicamente, dentro del periodo de los 5 años y medio establecidos, está el de la pesca, pero hay una cosa que me gustaría en particular comentar en el día de hoy, que es la primera noticia pública o el primer anuncio público por parte del Reino Unido, que es el de abrir la puerta a legalizar la modificación genética de semillas en territorio británico, que como todos sabemos no estaba prohibido por la normativa comunitaria. Con lo cual, esto es muy importante, es un paso más para introducir competencia cercana al menos a la Unión Europea y desde luego presionar para que este asunto, que es un tema tabú o es un tema que ha sido muy difícil de ir discutiendo a lo largo de los años en el seno comunitario, pues de una vez por todas probablemente se pueda abrir el debate y que esto desde luego pues llegue a un buen puerto.
Hombre, yo me voy a mojar, nos están pidiendo resiliencia, nos están pidiendo adaptación al cambio climático y no hay mejor adaptación que la selección genética natural o artificial para que las variedades que se siembran y los animales pues sean o se adapten mejor a la sequía, ¿no? Y a las temperaturas, que es lo que nos viene ahora con el cambio climático. Pero si es un tema tabú, pues hombre, volver ahora al secano para no tener que utilizar agua, lo que nos deja es completamente fuera de juego y desde luego con una dependencia a la hora de comprar alimentos fuera increíble. Y bueno, no seamos paduatos, porque ya hemos visto cómo 2020 terminó con unos precios de los alimentos, una tensión en los precios de los alimentos a nivel mundial tremenda.
Efectivamente, y esa tensión en los precios es la que vamos a ver consolidarse durante el 2021. O sea, ya hemos repetido en varias ocasiones en estas últimas semanas como uno de los principales riesgos del 2021 es la inflación. Y en ese sentido, la inflación que proviene de la consolidación alcista de los precios de las materias primas. Además, en estos últimos días, ya después del cierre del 2020, hemos podido echar números de cuál ha sido la evolución de las principales materias primas agrícolas. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, como el trigo en los mercados, hablando del precio internacional, ¿vale? No me refiero a los precios locales, sino a los precios internacionales. Hemos visto este año una revalorización de casi el 15% del trigo, del 25% del maíz, una subida del 15% del azúcar, casi un 26% del zumo de naranja, y así podríamos hablar de otros muchos más. Entonces, de hecho, la única claramente bajista ha sido el arroz. Entonces, en este sentido, la tendencia alcista de las commodities agrícolas es muy evidente, y eso Europa y más concretamente la Unión Europea tiene que estar muy segura. O sea, ahí, para que todos tengamos un poco el dibujo en la cabeza, hay un trilema, ¿no? Entre alimentar a cada vez más población, hacerlo con un uso más sostenible y con unas prácticas más acordes con la lucha contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente, pero al mismo tiempo consolidando una soberanía productiva, no soberanía alimentaria, no soberanía de consumo a nivel europeo, lo cual nos dejaría a merced de las importaciones, sino las producciones internas. Entonces, en este sentido, hay que abrir la puerta a la tecnología. Y en este caso, una de las partes de la tecnología, que además son casos de éxito en otras partes del mundo, es la modificación genética de semillas.
Pues sí, para que sea, bueno, pues que acepte mejor la salinidad de las aguas, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, que se adapte mejor a los suelos cada vez más pobres que tenemos, y sobre todo a la sequía, a la falta de recursos. En fin, Javier, solamente unas pinceladas. ¿Qué podemos esperar de este semestre portugués en la Unión Europea?
Bueno, el semestre portugués tiene dos puntos de interés fundamentales. El primero es terminar, como comentabas antes, terminar de cerrar el acuerdo de la PAC, y muy especialmente los temas más complejos, y ahí desde luego en la cuestión de en los planes, la aplicación en los planes nacionales y cómo se vaya a canalizar los recursos, concretamente, por ejemplo, dentro del fondo de recuperación del Next Generation, la partida destinada al segundo pilar de la PAC es uno de los temas que están encima de la mesa. Pero la segunda cuestión es hasta qué punto ciertas, que hasta ahora son declaraciones políticas o manifiestos políticos, se van a convertir en letra de ley. Es decir, ese es uno de los puntos que tenemos que ver cómo se va a ver y cómo, desde luego, pues se va a terminar aplicando en la Unión Europea.
Bueno, pues iremos viendo y tendremos ocasión de hablarlo. Javier, disfruta del fin de semana. Ten mucho cuidadito con la nieve y con el hielo, sobre todo, que las carreteras no están para mucho desplazamiento.
Exactamente. Muy bien. Gracias. Buen fin de semana.
Las noticias del sector.
Los precios internacionales de los alimentos alcanzaron de media en 2020 su máximo nivel de los últimos 3 años, aunque por debajo de su pico histórico de 2011, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En diciembre pasado, el índice alcanzó un promedio de 107,5 puntos, lo que supone un aumento del 2,2% respecto a noviembre y la séptima subida mensual consecutiva, debido sobre todo al encarecimiento de los aceites vegetales en un 4,7% y de los productos lácteos en un 3,2%. El precio de los aceites vegetales llegó a su máximo nivel desde septiembre de 2012, entre otros motivos por la actual escasez de suministro en los principales países productores de aceite de palma y el fuerte aumento de los derechos de exportación en Indonesia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su web el Plan de Formación 2021 para técnicos del medio rural, dentro del objetivo de impulsar la formación agroalimentaria como una herramienta fundamental para la modernización y el cambio del medio rural. En concreto, Agricultura busca fomentar el equilibrio social y económico entre las ciudades y el medio rural, que en España representa alrededor del 84% del territorio nacional e integra más del 16% de la población. Las 39 acciones formativas que incluye este plan están dirigidas a los colectivos implicados en los procesos de cambio y desarrollo del medio rural, como el relevo generacional de jóvenes, la visibilidad del papel de las mujeres, el impulso de las nuevas tecnologías y la innovación, el asesoramiento, la sostenibilidad y la conservación de recursos. La Confederación Española de Pesca, CEPESCA, ha estimado unas pérdidas de 54,3 millones de euros y de 4.318 toneladas de las principales especies en los próximos 5 años tras el acuerdo alcanzado en el Brexit, según los datos analizados por la patronal española. El impacto de la pérdida de más de 54,3 millones de euros es importante para las familias de los armadores, tripulantes, trabajadores en tierra y para los empleos indirectos que se generan por parte de los 88 buques del censo de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste y los 4 bacaladeros que pescan en Svalbard y que tienen puerto base en Galicia, Cantabria y en el País Vasco. En concreto, las flotas españolas que operan en el caladero británico y en Svalbard arrancan la actividad este año con unas 3.455 toneladas menos que en 2020 de especies como merluza, gallo, rape o bacalao, lo que supondrá unas pérdidas estimadas de en torno a 9,36 millones de euros este año, tras el reciente acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido. El sector de flor y planta finalizará 2020 con una exportación de 435 millones de euros, en línea a la de 2019, y una reducción significativa de las ventas en el mercado nacional por el impacto del coronavirus. En concreto, el endurecimiento en muchos países de Europa de las medidas restrictivas por el coronavirus en diciembre, entre los que se encuentran Alemania y Países Bajos, dos de los primeros destinos de la exportación española de flor y planta viva, que han cerrado todos los centros de jardinería y bricolaje hasta al menos la mitad de este mes de enero, provocará una nueva caída de la exportación en este mes. El sector reitera que se cierra un año en el que ha sido uno de los más afectados por el coronavirus, ya que durante el confinamiento se produjo un hundimiento del consumo con el cierre total de los puntos de venta al no ser considerado un sector esencial.
Las noticias del sector.
Vamos a hacernos una escapadita hasta Murcia, porque antes de que Filomena cubriera con su manto blanco prácticamente toda la península, el frío invernal ya afectó algunas de las producciones hortofrutícolas de invierno, fundamentalmente la alcachofa, el calabacín y las habitas. Nos acompaña esta mañana Miguel Padilla, que es el responsable de COAG en esta comunidad autónoma. Muy buenos días, señor Padilla.
Buenos días.
Bueno, buenos y helados días, porque vaya frío. ¿Cómo se está portando el año con ustedes? De momento unas heladas tremendas, ¿no?, los primeros días del año.
Pues sí, efectivamente. Terminó el año con helada importante y hemos entrado también con temperaturas muy bajas. La verdad es que se había tenido unos meses de una temperatura cálida, pero los últimos días del año y los primeros del año que estamos, pues ciertamente hemos pasado a temperaturas en algunos sitios menos 6, menos 7 grados, ¿no? Lo cual efectivamente pues ha producido pues bastante daño en las producciones más sensibles, que al frío.
Estaba hablando yo que en campo de Cartagena toda la parte del calabacín y eso que está bajo cubierto, ¿no? Pero aún así es una planta muy sensible al frío y ha tenido muchas pérdidas, y también las alcachofas.
Sí, aunque comenzó la parte más fuerte de la helada fue en el Valle del Guadalentín, que hay 3 o 4 municipios, una comarca también importante de producciones hortofrutícolas, pero claro, ha sido tanta la frecuencia de las heladas que lógicamente pues también ha llegado al campo de Cartagena, donde normalmente no suele haber temperaturas tan bajas, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, pues primero hemos tenido heladas que han durado bastantes horas, lo cual es perjudicial, y con bastante frecuencia. Es decir, no es que se pasase en día, sino que era un día con otro, las temperaturas pues han bajado, ya digo, los sitios más fríos incluso 4 o 5 grados, los sitios menos 3, y lógicamente, como bien decía, las producciones, el calabacín, que es un producto muy sensible, como la haba, como la alcachofa, pues son las más afectadas, aunque también ha habido lo que es la lechuga. No es que se haya perdido definitivamente, pero sí que, digamos, el calibre va a ser inferior porque habrá que quitarle alguna hoja. Y ciertamente los cítricos también, ha habido zonas donde le ha afectado de forma importante a lo que es el árbol, y vamos a ver en los próximos días la repercusión que ha tenido esta helada en lo que es el fruto, ¿no? Porque eso no se puede comprobar. Se tienen que pasar algunos días para ver si efectivamente le ha afectado pues lo que es el limón, lo que es el pomelo y lo que es la naranja.
Bueno, un poquito más arriba, los almendros también en la Comunidad Valenciana están muy afectados, no tanto por las heladas que también, sino por la nieve, ¿no? Que, bueno, pues se está acumulando tanto que en fin, pues puede provocar pérdidas. En cualquier caso, ustedes estarán contentos porque la cabecera del Segura está, vamos, ha dejado nieve para garantizar caudales una temporadita larga.
Bueno, esa es la parte positiva del comienzo del año, ¿no? Como luego dicen, vamos a ver si es verdad, se cumple el refrán, ese que dice año de nieve, año de bienes, vamos a ver qué es lo que sucede. Es verdad que las lluvias que están cayendo en estos días están siendo muy beneficiosas, tanto para el secano como para lo que es el regadío, y desde luego, pues en principio, hay un ahorro de un riego a prácticamente todas las plantaciones, y sobre todo al secano, donde aquí en la región de Murcia tenemos un secano que llamamos rabioso, es bastante árido, donde las plantaciones son pues, principalmente almendro, lo que son la viña, olivar también, y bueno, una parte de cereales, pues le viene muy bien, entre otras cosas porque está cayendo un agua que está regalando, es decir, con no violenta, sino bastante
sí, profunda. Que hace escorrentía, ¿no? Que sí que la chupa. Exacto. La tierra y llega al acuífero y donde tiene que llegar.
Exacto, exacto. Así como decimos los del campo, es un agua que recala, ¿no? Que es el agua buena, ¿no? Y eso, ciertamente, si no hay ninguna novedad, ningún episodio raro a partir de ahora, eso es lo que está cayendo y es lo que ha caído. No grandes cantidades, pero sí muy bien caída. Y desde luego la nieve, pues vamos a ver la repercusión que tiene. Hay zonas también, como bien decía, la zona valenciana, la zona de Albacete, la zona norte de Murcia, todo lo que es el noroeste, donde está nevando intensamente, y vamos a ver en los próximos días la repercusión que tiene todo este episodio de la Filomena.
Bueno, pues veremos a ver cuando pase. Lo peor es que después de Filomena viene una cola de frío tremenda que me imagino que seguirá dejando temperaturas muy muy frías durante toda la semana que viene, casi hasta finales. Daban, por ejemplo, para el lunes y para el martes en Madrid, que son las temperaturas que normalmente no se registran, entre 11 y 13 grados bajo cero. Me imagino que vosotros también estáis con unas temperaturas muchísimo más bajas de lo normal.
Sí, claro. Yo lo decía, 5 grados, 6 grados bajo cero en la zona fría, digamos, de la parte sur, pero desde luego lo que es la parte norte, las temperaturas han sido inferiores, es decir, han estado por debajo 8 o 10 grados, ¿no? Y efectivamente, como bien decía, las previsiones que hay para los próximos días es que va a seguir haciendo frío, lo cual pues ya es preocupante, ya no solamente por las pérdidas, que fíjese si es importante de que las pérdidas en la producción, sino porque se ralentizan prácticamente la mayor parte de las producciones, las más resistentes al frío, y desde luego, bueno, resisten hasta cierto punto, es decir, que con temperaturas muy bajas, con una frecuencia como la que hemos tenido los días anteriores, y desde luego con bastantes horas, pues indudablemente producciones que son muy resistentes también se pueden ver afectadas y se pueden, digamos, deteriorar de forma absoluta.
Bueno, pues tendremos ocasión de hablar, señor Padilla, para hacer balance de lo que nos deja Filomena y lo que trae de cola. Vamos a repasar ahora nosotros el tiempo para estar seguros de qué es lo que vamos a necesitar este fin de semana y la semana que viene.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Durante este fin de semana, la borrasca Filomena se desplazará desde el noreste de Canarias hasta el noreste de Baleares, dejando un tiempo muy adverso. En la península se producirán nevadas en cotas bajas, que serán especialmente abundantes y excepcionales en la zona centro, en el este de la meseta sur y en los sistemas central e ibérico, sin descartarlas en el Valle del Ebro. Las temperaturas estarán en casi todo el país claramente por debajo de sus valores habituales. El domingo la situación tiende a remitir, pero se mantendrán las temperaturas bajas y aún podrán producirse nevadas de cierta importancia en el noreste peninsular, así como en algunas precipitaciones significativas en el área del Estrecho, Cataluña y Baleares. La siguiente semana comienza con un tiempo moderadamente inestable en el área mediterránea el lunes, con precipitaciones en Baleares y en el entorno del mar de Alborán, pero predominando un tiempo seco y estable en el resto. Durante el resto de la semana predominará una situación anticiclónica, aunque hacia el final de la semana son probables las precipitaciones en el entorno norte peninsular. La abundante nieve caída durante el fin de semana tardará bastante en desaparecer, lo que junto con el predominio de cielos despejados y la ausencia de vientos hará que se produzcan heladas muy intensas, del orden de menos 10 grados a menos 15 grados, en amplias zonas del interior peninsular, con temperaturas máximas que difícilmente van a superar los 5 grados.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro.
Pues hemos llegado casi al final y nada más que nos queda abrir el cofre de los sabores para descubrir uno de los productos de temporada, como siempre de la mano de Mariam Esmailpour. Muy buenos días, Mariam.
Hola, María, muy buenos días.
Bueno, feliz año y felices Reyes.
Feliz año y felices Reyes también.
¿Qué tal se te han dado los Reyes? ¿Se han portado bien?
Los Reyes se portaron muy bien, pero no se portó tan bien el roscón de Reyes conmigo, ¿eh?
¿Y eso digo. Por qué? ¿Qué es lo pues que te porque, tocó?
Pues me tocó el ABA y tuve que pagar el roscón.
Bueno, pues es lo que tiene, ¿no?
Es lo que tiene, efectivamente, sí.
De hecho, ahí viene una de las píldoras del campo que tienes preparadas para hoy.
Sí, pero no me lo digas así porque me lo dijo también una compañera y me enfadé muchísimo. Una de las amigas que tengo, filóloga, veo que justamente pone un post hablando de esa palabra. Llegaremos, María, pero no te creas que me lo voy a tomar muy bien.
Pues nada, venga, vámonos arriba y vamos a ver qué es lo que nos puedes descubrir de las habas.
Sí, yo, si me permites, quería dedicarle este cofre de los sabores a todos aquellos a los que, como a mí, les tocó el haba del roscón. Queridos amigos, más allá de haber tenido que pagar el roscón y tener que vivir con la amenaza de que los siguientes 12 meses no vamos a tener mucha suerte, seamos optimistas porque nos ha tocado el haba, que es la legumbre de los deportistas y que no puede faltar en nuestra dieta.
Ese es el espíritu, ese es el espíritu de 2021, Mariam, siempre sacando lo positivo.
Claro que sí, hay que ver el vaso medio lleno. Y es curioso porque esta legumbre ha estado pues siempre asociada con el mal augurio y con temas funerarios, e incluso los antiguos egipcios pensaban que esta era una legumbre impura y que dentro de ella se escondían el alma de personas ya fallecidas, pero más allá de todas estas supersticiones, las habas son un tipo de legumbre un tanto peculiar, con muchísimos beneficios. ¿Peculiar por qué? Porque la mayoría de las legumbres las consumimos cocinadas, no puede ser de otra forma, mientras que las habas sí se pueden consumir crudas cuando están verdes. Un alimento que ofrece infinidad de posibilidades en la cocina, pero que no solo se queda en eso, sino que además aporta muchísimos beneficios a nuestra salud.
Bueno, nos has hablado ya que los egipcios tenían, bueno, pues unas ciertas creencias en torno a las habas. ¿Eso quiere decir que es quizá una de las más antiguas?
Es una de las más antiguas, efectivamente. Este alimento fue domesticado hace más de 4.300 años, según registros encontrados, y conocidas ampliamente por egipcios, griegos, romanos, para luego ser distribuidas a lo largo de toda Europa, pero eso sí, ya en el siglo XVI.
Bueno, nos has dicho antes que era la legumbre de los deportistas. ¿Cuáles son las propiedades que nos aportan las habas?
Tienen muchísimas propiedades. Son una importante fuente de fibra, tienen un alto contenido en ácido fólico, el folato es esencial para el crecimiento de nuevas células, ayudan a prevenir la anemia y producir glóbulos rojos, contienen vitamina B1, minerales como cobre, fósforo, hierro, magnesio, zinc y potasio. Y tienen muchísimos beneficios, entre otros, pues fortalecen la salud del corazón, hidratan el organismo, ayudan a perder peso, fortalecen los huesos, protegen el funcionamiento del sistema nervioso y también favorecen bastante la salud mental.
No nos queda mucho tiempo, Mariami, yo no quiero quedarme sin las píldoras del campo. Antes hablamos de una palabra, yo no te lo voy a decir porque si ya me has dicho que te va a sentar fatal, pues voy a dejar que te la digas tú solita.
La palabra es tontolaba o tonto de lava, que viene de la costumbre, como decíamos, de poner en los roscones de reyes un haba y un regalo. Al que le tocaba el regalo, pues le coronaban como rey de la fiesta y al que le tocaba el haba tenía que pagar el roscón, como decíamos antes, tonto de lava. De ahí viene la transformación de la palabra unida y sin H hasta llegar a tonto lava. Pues sin comentarios, ahí lo dejo.
Pero hay más píldoras de campo relacionadas con esta legumbre tan antigua.
Hay más expresiones y en el refranero castellano tenemos muchísimos refranes, pero no nos va a dar tiempo a hablar de todos ellos. Expresiones, pues las más populares, te podría decir, son habas contadas, usada pues para referirse a que las cosas están justas o que hay poca cantidad, una expresión que nació de la costumbre de realizar votaciones usando variantes negras y blancas de las habas. Otra frase popular es más tonto que una mata de habas. De origen bíblico, en una historia ubicada en el Antiguo Testamento, pero no creo que nos dé tiempo contarlo todo, ¿verdad, María? ¿O lo cuento?
Pues la verdad es que no, ya estamos juntitos. De todas formas, lo vamos a subir al Instagram, si te parece, y al Twitter, para que los oyentes que quieran conocer esta historia del Antiguo Testamento, que pues si alguno lo quiere buscar, se llama Jesei, la mata de Abash. No sé si lo he dicho bien.
Sí, perfectamente. Es bastante curiosa la historia.
Que puedan conocerla. María, muchísimas gracias.
A vosotros.
Disfruta del fin de semana y de la nieve, pero abrígate mucho.
Claro que sí. Venga, cuidaros.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros. Nos termina el tiempo y ya saben ustedes que a las 8 en punto tenemos a Luis del Pino como un reloj para repasar toda la actualidad de la semana, que no ha sido poca, y sobre todo para darle las últimas novedades acerca de lo que está pasando con Filomena y esa estela de nieve que va dejando por toda la península. Nosotros volvemos el sábado que viene, todo el equipo dispuestos a repasar la actualidad agropecuaria para todos ustedes. Cuídense, abríguense, sean muy prudentes, que el virus sigue estando ahí fuera, y disfruten de la nieve siempre a pie y con mucha precaución. Les espero el sábado que viene.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1.000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
En la noche de Dieter, hacemos preguntas.
Sara Becerro, de Es Radio.
Yo le quería preguntar, en primer lugar, si el gobierno en general y el área de sanidad en particular conocían el motivo del viaje de Fernando Simón a Mallorca para participar en el programa del presentador Jesús Calleja.
Y perseguimos las respuestas.
Ministro, para Es Radio, una pregunta. Las asociaciones de víctimas le acusan de haber incumplido su palabra por el acercamiento de presos de ETA con delitos de sangre. Se sienten traicionados. ¿Qué tiene que decir?
En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.